Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso estadounidense aprueba el proyecto de ley de gasto temporal del gobierno. Las protestas para lograr el tratamiento del DACA en el Congreso continúan. Estados Unidos sanciona a funcionarios latinoamericanos por corrupción y mal ejercicio de poder. Y el equipo de la NFL, los Seattle Seahawks, pagará una millonaria multa a uno de sus jugadores. Hoy es viernes 22 de diciembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El Congreso estadounidense aprueba el proyecto de ley de gasto temporal para el gobierno. Luis Alberto Facal en el informe.
El Congreso de Estados Unidos, dirigido por los republicanos, aprobó un proyecto de ley de gastos temporales para evitar el cierre del gobierno, haciendo lo mínimo posible antes de las fiestas de fin de año y dejando para el próximo año las disputas sobre inmigración, atención médica y el presupuesto. La medida fue aprobada el jueves por la Cámara de Representantes en una votación de 231 a 188 sobre la oposición demócrata y después en el Senado por 66 a 32, donde los demócratas de los estados mayormente republicanos aportaron muchos de los votos necesarios. Mitch McConnell es el líder republicano en el Senado. El pueblo estadounidense cuenta con el Congreso. Se espera que el presidente Donald Trump firme la medida este viernes. La legislación provisional evita el cierre del gobierno a la medianoche del viernes, luego de atravesar un tortuoso camino en el que ha encontrado la resistencia de los más ardientes aliados republicanos de las Fuerzas Armadas, así como la oposición de los demócratas que exigieron, pero les fue negado, el voto para otorgar a los inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños una oportunidad para convertirse en ciudadanos. El Congreso regresará en enero para enfrentarse a enormes desafíos en materia de inmigración, el presupuesto federal, la atención médica y la seguridad nacional, junto con la legislación para aumentar la autoridad del gobierno para pedir dinero prestado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y los legisladores estadounidenses se van de vacaciones por fin de año y volverán para tratar temas como el DACA, mientras las protestas sobre este tema continúan. Arturo Martínez con el reporte.
Decepcionados ante lo que consideran un escaso apoyo hacia la comunidad inmigrante por parte de ciertos senadores demócratas, decenas de personas protestaron frente a las oficinas de la senadora demócrata Dianne Feinstein en Los Ángeles. La actriz Rosario Dawson estuvo presente en la cita.
Estamos aquí para presionar a Schumer y a Pelosi para que unifiquen a los demócratas y exijan que sin Clean Dream Act no hay trato.
Los asistentes a la marcha reclamaron que la legislación proteja a los inmigrantes indocumentados acogidos al programa DACA, que hasta ahora les permitía trabajar en el país sin temor a ser deportados. Desde la Casa Blanca, los republicanos buscan negociar la situación de los soñadores a cambio de un aumento de la seguridad fronteriza.
Se estima que en Estados Unidos residen 11 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales casi 800.000 se acogen al programa DACA. Más de 220.000 de ellos residen en California.
Por su parte, el senador republicano John Cornyn explicó a principios de mes desde Washington, D.C., que están dispuestos a negociar sobre DACA con los demócratas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La mayoría de países apoyan una resolución de Naciones Unidas para pedir a Estados Unidos que retire su reconocimiento a Jerusalén como capital de Israel. Tony Cano tiene los detalles.
Más de 100 países votaron este jueves a favor de una resolución de la ONU que pide a Estados Unidos retirar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. 9 países votaron contra la resolución, 35 que se abstuvieron y 128 la aprobaron. Al respecto, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, expresó:
"America will put our embassy in Jerusalem."
Estados Unidos ubicará la embajada en Jerusalén. Es lo que el pueblo estadounidense quiere que hagamos y es lo correcto. Ningún voto en las Naciones Unidas hará ninguna diferencia. Pero esta votación marcará la diferencia de cómo los estadounidenses vemos a los países que no nos respetan en la ONU, y este voto será recordado. El presidente Donald Trump había amenazado con recortar ayuda financiera a los países que votaran a favor. Mientras tanto, Israel rechazó el voto de la ONU y agradeció a los países que no votaron a favor, señaló una declaración de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Vamos a una breve pausa y ya con espíritu navideño, aquí en Buenos Días, América.
Happy holidays.
Happy holidays.
Happy holidays.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América, para desearles que tengan un fin de año maravilloso al lado de sus seres queridos y que, por supuesto, este próximo 2018 esté lleno de alegrías. ¡Felices fiestas!
Saludos a todos. Soy Clara Domínguez y desde acá, desde La Voz de América en Washington, les deseamos a todos felices fiestas y un feliz año 2018. Le agradecemos que sintonicen Buenos Días América todos los días en toda la región. Muchísimas felicidades.
Queridos amigos de La Voz de América, les habla María de Los Ángeles Franco. Es un gusto desearles lo mejor para este año que comienza y unas fiestas tradicionales felices y plenas de paz con sus seres más queridos. Y como siempre aquí en La Voz de América, para informarles y servirles como lo hacemos desde hace más de 50 años.
Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. Les deseo unas felices fiestas, que la pasen siempre con su familia, con sus amigos. Desde la redacción central de esta histórica institución, un gran abrazo a través de las millas. Somos La Voz de América.
Les envío un saludo desde Quito, Ecuador. Soy Giselle Jácome. Para los oyentes de La Voz de América, un gran abrazo, un tiempo positivo y que este 2018 llegue cargado de bendiciones.
Soy Arturo Martínez desde Los Ángeles y les deseo lo mejor para estas Navidades y una buena entrada en el Año Nuevo. Además, esperamos que continúen acompañándonos en nuestras aventuras de noticias.
It's holiday season, so hoop-dee-doo and dickery-dock, don't forget to hang up your socks.
Esto es Buenos Días, América. Transmitimos desde Washington, desde La Voz de América. Como parte de una tradición anual de Navidad, el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios del gobierno visitaron el jueves a las tropas estadounidenses en varios lugares. Trump visitó a soldados heridos en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en las afueras de Washington. El presidente llamó a los soldados algunas de las personas más valientes de todo el mundo. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence llegó a Afganistán para una visita sorpresa a las tropas que luchan en la guerra más larga de Estados Unidos. Bajo una fuerte seguridad, Pence aterrizó en la base aérea de Bagram, donde agradeció a los aproximadamente 15.000 soldados estadounidenses que aún permanecen en ese país.
On behalf of your commander-in-chief.
En nombre del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y todos los estadounidenses, rindo homenaje de honor, respeto y gratitud para todos y cada uno de ustedes. Agradecemos su servicio y su sacrificio, dijo. Más tarde, el vicepresidente voló a Kabul para reunirse con el presidente afgano Ashraf Ghani y el presidente ejecutivo Abdullah Abdullah, y les dijo a los líderes afganos que la administración Trump estaba textualmente aquí para ver todo esto. Por su parte, el secretario de Defensa Jim Mattis visitó a las tropas estadounidenses en la estación naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba. La visita no anunciada fue la primera realizada por un secretario de Defensa desde enero de 2002, cuando Donald Rumsfeld lo visitó poco después de que los primeros prisioneros llegaran desde Afganistán. Legisladores estadounidenses, un grupo de 20 y demócratas, pidió al secretario de Estado Rex Tillerson que apoye el pedido de realizar una nueva elección presidencial de Honduras después de que la OEA halló irregularidades en los comicios que se llevaron a cabo el mes pasado en la nación centroamericana. Hasta ahora, la respuesta del Departamento de Estado a los acontecimientos en Honduras ha sido inadecuada, dice una carta enviada a Tillerson por los 20 miembros del Congreso y compartida con los periodistas por la representante Norma Torres, una demócrata por California. Los demócratas quieren que Tillerson también denuncie lo que ellos consideran un uso excesivo de la fuerza por parte de las tropas de seguridad hondureñas que manejan las protestas en las calles que han tenido lugar desde el 26 de noviembre. La policía hondureña confirmó 17 muertes, pero la oposición y el Comité de Detenidos y Desaparecidos, una organización no gubernamental, dijeron que al menos 24 personas murieron en las 3 semanas de disturbios. Tras enviar observadores a la elección hondureña realizada el 26 de noviembre, la OEA dijo en un comunicado que era imposible determinar la victoria del presidente Juan Orlando Hernández con suficiente certeza debido a las irregularidades que ocurrieron. Nos vamos a una pausa y enseguida retornamos con ustedes para continuar informando en Buenos Días América. Recuerden que en pocos instantes los invitaremos a un contacto con nuestro colega de trabajo, Gesell Tobías, quien nos hablará de lo ocurrido en las elecciones en Cataluña. Vamos a la pausa.
Muchísimos saludos y una feliz Navidad y próspero Año Nuevo para toda la audiencia de La Voz de América. Desde Nueva York les saluda Celia Mendoza.
A todos esos inmigrantes que están pendientes de La Voz de América y todas sus noticias, soy José Pernalete, desde Miami, les deseamos feliz Navidad.
Desde Tierra Santa extiendo mi saludo a todos nuestros oyentes en América Latina. Que la Navidad y el Nuevo Año traigan salud, prosperidad y amor a vuestros hogares. Shalom, salam, paz. Les saluda Reina Benjavid desde Jerusalén.
Desde Montevideo, Uruguay, les saluda Leonardo Luzzi para enviarles a los oyentes de La Voz de América un saludo especial de fin de año y desearles feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
A todos los oyentes de La Voz de América, saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Nicole Colster y quiero desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2018.
Les habla Alejandro Escalona, periodista de La Voz de América, para desearles unas muy felices fiestas y un 2018 lleno de paz y prosperidad. Gracias por su sintonía y un fuerte abrazo.
Soy Sara Pablo y quiero enviar a los oyentes de La Voz de América una gran felicitación. Desearles que pasen felices fiestas y el 2018 esté lleno de amor y salud para ustedes y sus familias. Un abrazo cariñoso desde la Ciudad de México.
Desde La Voz de América tiene el gusto de hablarles en Washington, Tony Cano, con un saludo muy especial. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos ustedes.
Esperemos que el 2018 nos mantenga juntos. Para nosotros informarles y ustedes ser los mejor informados. Soy Yoconda Tapia y quiero desearles junto a todos mis colegas una feliz Navidad y un hermoso 2018. Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos anunció sanciones a funcionarios de Nicaragua, Guatemala, a un magnate de República Dominicana y a otras 10 personas acusadas de violar derechos humanos y cometer actos de corrupción. La Casa Blanca ordenó las sanciones para Roberto José Rivas Reyes, presidente del Consejo Electoral de Nicaragua, el legislador guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez y el empresario dominicano Ángel Rondón Rijo. También señaló que funcionarios nicaragüenses han bloqueado investigaciones judiciales sobre la inmensa fortuna amasada por Rivas Reyes, a quien se acusa de perpetrar fraude electoral. Las autoridades estadounidenses señalaron al legislador guatemalteco Julio Juárez Ramírez de haber ordenado un ataque que dejó a 2 periodistas muertos y a otro herido en marzo de 2015. Por su parte, Rondón Rijo ya fue arrestado y acusado por las autoridades dominicanas de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Y el impacto de la crisis económica en Venezuela se deja sentir en la Navidad. Nicole Colster tiene los detalles.
Si algo tienen los venezolanos son tradiciones en Navidad. Las hallacas, el plato típico, las gaitas, los estrenos, los regalos y la cena en familia. Pero a pocas horas de la llegada de la fiesta tradicional, Caracas, la capital de la nación, no tiene rastros de alegría.
Unas Navidades fatales. Llorar
de ver la tristeza que me va.
Era María Mendoza, una abuela de 60 años, es católica, visiblemente afligida por la situación económica de su país. La hiperinflación en Venezuela les ha robado la ilusión a unos cuantos venezolanos de sentarse este 24 de diciembre a saborear la típica cena de estas fechas.
Lo que hay pura miseria, aquí ya no hay Navidad, nada de eso.
Aquí no hay Navidades.
Incluso para algunos ciudadanos es hasta irrisorio pensar en la cena de Navidad cuando a diario luchan por llevar al hogar al menos una de las tres comidas diarias.
Hambre, no hay nada que celebrar.
Y pensar en los típicos estrenos y regalos. Una familia venezolana necesita 10 salarios mínimos para elaborar al menos 50 hallacas, el principal ingrediente de la cena. Recientemente, el mandatario venezolano no negó la existencia de la situación, sino que afirmó que obedece únicamente a lo que califica como una arremetida contra su gobierno por parte de agentes externos y anunció regalías navideñas para los más necesitados. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos directamente hasta Barcelona, al encuentro de nuestro colega Gesell Tobías. Fue una jornada intensa la que vivió Cataluña ayer con las elecciones y hoy hay muchas interrogantes. Gesell, muy buenos días. Háblanos de los resultados.
Muy buenos días. Efectivamente tuvimos un resultado que deja las cosas bastante complejas en realidad. El partido Ciudadanos dio la sorpresa la noche de ayer, liderado por Inés Arrimadas, y fueron los que ganaron al menos el voto popular y también 37 escaños, sorprendiendo, como te decía, a muchos. El segundo partido, en este caso, estaríamos hablando que es el partido del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien se encuentra ahora mismo en Bélgica, y en tercer lugar quedó Esquerra Republicana, que en un primer momento, Yoconda, eran los grandes favoritos, las encuestas los daban como los favoritos para los resultados del día de ayer.
Exacto.
Ahora, si bien es cierto que está aparentemente todo dividido y que Ciudadanos es el victorioso del voto popular, no es así a la hora de ver los escaños en el Parlamento, en donde Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, o Juntos per Catalunya, unidos, superan los votos necesarios, la mayoría absoluta para tomar decisiones en el Parlamento, dejando prácticamente a Ciudadanos con pocas opciones, Yoconda.
Exactamente, pero además, Gesell, hay un tema interesante, porque hasta ayer sabíamos que por primera vez una mujer podría ser la presidenta de este organismo, sin embargo, parece que las cosas no están tan claras.
Exactamente. Tradicionalmente, Yoconda, el partido ganador en las elecciones, quien consigue la mayoría y el voto popular, es el partido que también consigue la presidencia de la Generalitat aquí en Cataluña. Esto podría cambiar en esta ocasión por una razón sencilla, porque en primer lugar, esta es la primera vez que gana un partido constitucionalista que no apoya la independencia y la separación de España en las elecciones locales, y además no consigue la mayoría absoluta, una mayoría que tiene por completo la izquierda al unirse Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, superan los 72 escaños, consiguiendo la gran mayoría, y hay que tomar en cuenta que la presidencia, aunque te decía que originalmente, generalmente queda en manos del partido que gana la mayoría de votos, pero como nunca se había dado de que fuera la derecha la que quedara como liderando la mayoría de votos, la presidencia se decide en una asamblea que va a tomar lugar una vez esté juramentado el parlamento que ganó estas elecciones. Por lo tanto, si el parlamento es mayoría de izquierda, es muy posible que Inés Arrimada tenga un bloqueo bastante grande. Y a pesar de que estaba cerca de hacer historia, simplemente eso no ocurra, Yoconda. Es una posibilidad.
Que no le permitan asumir esa situación. En estos momentos, Gesell, está dirigiéndose a la nación el primer ministro español, presidente del gobierno español, más bien Mariano Rajoy. Y su discurso está en el mismo sentido que él se ha manejado en este último tiempo, que se apoya la unidad de España y que ellos esperan que realmente los catalanes desechen la idea del separatismo. Obviamente esto no les va a caer muy bien a quienes lograron el voto popular.
Y eso se vio reflejado el día de ayer. El Partido Popular, el partido de Mariano Rajoy, fue el gran perdedor en las elecciones de ayer. Quedó último en la tabla con apenas 3 escaños en el Parlamento, luego de tener 8. realmente fue una bofetada bastante grande para el gobierno. Fuerte. Que tiene que buscar una forma distinta de acercarse a los catalanes.
Exactamente. Bueno, y ahora entiendo que pasó las elecciones y bueno, veremos qué es lo que vaya a suceder con resultados, pero todo el mundo está con los ojos puestos en un clásico de fútbol, estimado Gesell.
Y es un ambiente particular porque los resultados sin ninguna duda le dan un sabor político al partido de mañana. Barcelona-Real Madrid se juega en la capital española en esta ocasión. Y hasta el día de ayer todos los ojos estaban puestos en las elecciones, pero ahora parece ser de que empieza un poco a moverse lentamente la mentalidad de hacer ese cambio político, hablar ahora de deporte. No obstante, todavía parece ser de que la política se sigue metiendo en la mesa de las familias enteras aquí en Barcelona, y lo único que podemos ver, el entusiasmo que podemos encontrar, al menos por el momento, sobre el partido de mañana, se encuentra en los bares, los restaurantes, los hoteles que están ofreciendo promociones para el partido, uh-huh. Pero vamos a ver si ya mañana el ambiente mejora un poco más.
Seguro, Yoconda. Van a tener que cambiarse la camiseta. La camiseta política se queda en casa y la camiseta del Barça o del Real tendrán que estar ya en las calles con los españoles. Bueno, vas a vivir muy de cerca este acontecimiento, estimado Gesell. Muchísimas gracias por un excelente trabajo como de costumbre y un abrazo de Navidad para ti.
Un abrazo para ustedes, Yoconda. Feliz día.
Muchas gracias.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Seattle Seahawks, equipo de fútbol americano de la NFL, tendrá que pagar $100,000 de multa luego de no haber aplicado correctamente el protocolo de conmociones cerebrales con el quarterback Russell Wilson. La NFL y la Asociación de Jugadores determinaron que no se aplicó en forma correcta el protocolo el pasado 9 de noviembre en el duelo ante Arizona. El incidente ocurrió durante el tercer cuarto de la victoria 22-16 de los Seahawks sobre Cardinals. Wilson recibió un golpe en la mandíbula del apoyador Carlos Dansby, aunque no mostró señales evidentes de conmoción, pero el referee determinó que el pasador fuera revisado. Y los esfuerzos de la Liga Española de Fútbol por aumentar su audiencia en Asia y consolidarse como la liga más popular del mundo han llamado a programar el clásico de mañana sábado entre el Real Madrid y Barcelona a las 13 hora local, según dijeron el jueves autoridades deportivas. Este enfrentamiento entre los equipos españoles más populares y laureados normalmente tiene lugar a última hora de la tarde. Sin embargo, el partido de mañana sábado busca permitir a los televidentes de países como Vietnam e Indonesia, donde el partido comenzará a las 19 hora local, seguir el enfrentamiento en el horario de máxima audiencia. Y muy a propósito, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, jugadores de Barcelona y Real Madrid respectivamente, afrontarán el próximo sábado su última pelea antes de que finalice 2017 e intentarán convertirse en el máximo goleador en el año natural. El último partido del año que disputarán ambos futbolistas en el Estadio Santiago Bernabéu presentará un nuevo reto entre Messi y Cristiano, que alcanzaron cada uno la cifra de 53 goles en partidos oficiales desde que se inició la cuenta hace casi 365 días. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el espectáculo.
Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Álvaro Algarra y quiero de corazón enviar a los oyentes de La Voz de América un saludo especial para desearles feliz Navidad y próspero año nuevo.
Estimados oyentes de La Voz de América, soy Natalia Ardanza y me gustaría felicitarles las fiestas y desearles lo mejor para este año 2018.
Hola, ¿qué tal? Soy Jimmy Villarreal, saludándoles desde Bogotá, Colombia, y quiero enviar a los oyentes de La Voz de América un saludo especial para desearles feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Saludos desde El Salvador, tierra de mucha calidez. Soy Neri Reyes y quiero enviar a los oyentes de La Voz de América un fuerte abrazo en la distancia, esperando que pasen una feliz Nochebuena y que haya prosperidad en el Año Nuevo.
Hola, soy Luis Alberto Facal, desde La Voz de América en Washington. Quiero enviarles mis más cordiales saludos en esta Navidad y desearles lo mejor para el Año Nuevo.
Desde las redes sociales de La Voz de América y de BoaNoticias.com les habla Mixi Macías para desearles una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
Soy Henry Llanos y quiero llegar con un gran saludo de amistad y con los mejores deseos de amor, paz y prosperidad en estas fiestas de fin de año para todos los oyentes de La Voz de América.
Hola, les saluda Verónica Valderas Iglesias desde La Voz de América para desearles muchísimas felicidades, que el próximo año les traiga muchas bendiciones.
Feliz Navidad a todos. Jacopo Luzzi en Washington les desea a todos feliz Navidad y un nuevo año lleno de historias, información y noticias, siempre con La Voz de América.
Queridos amigos de La Voz de América, soy Lina Correa y quiero enviarles un mensaje desde el fondo de mi corazón para que pasen una Navidad muy especial al lado de sus familias y tengan un muy feliz y próspero año nuevo.
Don't cry, don't cry. Don't cry, it's gonna be okay.
Desde La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. Jumanji 2 es el remake de la película que en 1995 protagonizó el recordado Robin Williams. Cuatro adolescentes participan en esta nueva aventura, ahora a partir de un videojuego que sirve como un portal del tiempo y el espacio. Los jóvenes se enfrentan a rinocerontes y a una infinita variedad de trampas en la selva. Jumanji es la nueva versión de una de las películas de aventura más famosas de la década de los 90, y en ella participan los actores Dwayne Johnson, Jack Black y el comediante Kevin Hart.
The Barton Bell is an unlikely group of not men who somehow managed to win at something that didn't have to do with baking.
I can hear you.
Anna Kendrick regresa con Pitch Perfect 3, la tercera parte de la franquicia musical sobre las aventuras de un grupo femenino a capella. Regresa con más música, más humor y nuevas coreografías.
Fingers crossed.
La trama de Pitch Perfect 3 está basada en un grupo de jóvenes que realizan un tour junto a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, involucrándose en un operativo militar.
I would do anything to sing with you guys again. Anything.
Overpopulation. We are proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem.
Downsizing narra la historia de un hombre que se une a un grupo de personas que experimenta con una nueva idea, la de miniaturizarse, para vivir en pequeñas comunidades que se están creando en todo el mundo.
Wow, that is wild, isn't it? It's just wild.
La cinta está protagonizada por Matt Damon y Jason Sudeikis y está dirigida por Alexander Payne.
And Carol,
he never struck me as the kind of guy who'd go get small.
Downsizing takes the pressure right off.
There are 70 million fathers in the U.S. Inventive fathers, athletic, brave. But not everyone knows who their father is. For 40 years, we thought we did. Until today.
I wasn't sure who your father was.
Owen Wilson regresa en una nueva comedia titulada Father Figures o Figuras Paternales. En esta cinta, dos hermanos que creían que su padre había muerto cuando ellos eran muy jóvenes descubren que era mentira y ahora se embarcan en un viaje para encontrarlo.
Operation Who's Your Daddy? The top mission is finding dad.
La cinta está dirigida por Lawrence Sher, así que estas son cuatro de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Jumanji 2, Pitch Perfect 3, Downsizing y Father Figures. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Tongue.
And a set of knockers.
Damn near cost us the Super Bowl.
She's our mom.
Excuse me for a minute.
There is no way those two jackasses are my kids.
He runs hot, just like you.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año.
Y esta es la mejor forma de terminar Buenos Días América en esta jornada. Como de costumbre, agradecemos su gentil sintonía y les deseamos a todos nuestros estimados oyentes en América Latina y el Caribe una muy feliz Navidad. Que la dicha y la tranquilidad junto a la paz reinen en sus hogares y que este próximo año sigamos contando con su gentil sintonía. A nombre de todos los que trabajamos en La Voz de América, quiero desearles una feliz Navidad. Gracias a Henry Llanos en la producción y a nuestro ingeniero Sidrak Franklin. Que tengan una hermosa Navidad y los invito a que sigan nuestros especiales de fin de año. Hasta pronto. Feliz